Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 27 de enero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hay que hablar mucho y casi todo malo del Real Club Celta. Hay que hablar del empate ayer, nuevo tropiezo en Balaídos del conjunto vigués, tropiezo ante el Eibar, tropiezo inmerecido ante el Eibar, pero que en definitiva le impide al Celta abandonar los puestos de descenso. Pero me quiero, en este arranque del programa, centrar en lo que es la sociedad por dentro, la entidad que preside Carlos Mourinho, una entidad entre opaca y triste, sin ninguna capacidad de reacción ante los malos momentos deportivos que está viviendo, sin ninguna capacidad de reacción, ni desde el Consejo de Administración, ni tampoco desde la Dirección General. Lo sucedido en la tarde del sábado, con el anuncio de que los abonados del Celta podrían tener acceso a entradas con precio reducido, provocó ayer importantes, diría masivas, protestas en las taquillas del estadio por gente, por aficionados que habían adquirido entradas a un precio sensiblemente superior al que se ofertaban en las 18 horas previas al inicio del partido de ayer. Pero hay más. Esta misma mañana ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Club Celta, Filip Bradaric. En esa presentación, ni una mención a lo sucedido ayer, que ha sido mucho, con Pione Sisto. A lo sucedido el sábado, que ha sido mucho, con Pape Chey. Ni siquiera un mensaje institucional del presidente Carlos Mourinho, que estaba presente en este acto de presentación y que no abrió la boca, ni siquiera un mensaje de Mourinho invitando a que la afición siga ilusionada con su equipo. La situación es complicada, pero insisto, el Celta es un equipo opaco, es un equipo triste, es un equipo sin capacidad de reacción. Esperemos que, al igual que sucedió el año pasado con Yago Aspas, aparezca ese duende que nos saque del pozo.
Blaga, blaga, los pillos, pimpinela.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Un Celta que tiene un serio problema. El primer equipo en descenso, el equipo filial en descenso. Y un clarísimo problema para mí identificado: malas confecciones de plantillas. No digo que se hayan fichado malos jugadores, malas confecciones de plantillas, que el fútbol a día de hoy es un juego colectivo. El filial, por cierto, que destituyó después de su derrota a Jacobo Montes como máximo responsable técnico, y empieza ya a circular en las redes, no me lo confirman, pero tampoco me lo niegan, que Onésimo Sánchez será el entrenador, el nuevo entrenador del Celta B por lo que resta de temporada. Bueno, si llega Onésimo, por lo menos, no sé si buenos resultados, alegría sí que habrá, que estamos muy necesitados de todo ello. Santi Peón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo más inmediato, presentación de Filip Bradaric, presentación en donde hoy estoy desatado. Sentí vergüenza ajena. Tres preguntitas y para casa.
Sí, la verdad es que la presentación del futbolista,
en este caso no podemos decir lo bueno si breve dos veces bueno, lo breve, Si es malo, dos veces malo.
Sí, en este caso, lo malo, por muy breve que sea, al final no deja de ser malo. Ha sido una auténtica tragedia la presentación hoy. 1:30 estábamos citados los medios de comunicación en el Salón Regio de Asede. Ha estado acompañado en la mesa por Primitivo Ferro, por uno de los componentes del Consejo de Administración del club, y por Mirolat Ratković, que es uno de los miembros del equipo de Felipe Miñambres en la dirección deportiva del Real Club Celta. La presentación ha sido una auténtica pena porque se han dado varios motivos. Uno de ellos, el principal quizá, que el jugador no se desenvuelve en otro idioma que no sea el suyo propio, que no sea el croata, por lo menos no lo sabemos porque hoy ha hablado en ese idioma, y de ahí que no se hayan puesto más que complicaciones, como viene siendo norma habitual para los medios de comunicación. Por lo tanto, en la presentación de Bradarić como nuevo jugador del Celta podemos destacar varias cosas. La primera, que va a vestir el dorsal que deja vacante Lobotka tras su marcha al Nápoles, va a vestir el número 14, dice que se encuentra en un estado físico casi óptimo, que a pesar de que lleva sin competir desde el pasado mes de diciembre, que en las últimas semanas ha estado entrenando, que le falta muy poco para estar al ritmo de competición que previsiblemente le va a pedir su nuevo entrenador Óscar García, y hemos conocido más de sus características en boca, insisto, de Miro Ratković, que parece su principal valedor en su incorporación en calidad de cedido hasta final de temporada. Esto ha dicho el exjugador del Celta, de Bradarić.
Se trata de un jugador altamente dotado técnicamente, una gran capacidad creativa, tanto en corto, medio o largo desplazamiento de balón. Tiene un muy buen golpeo, incluso su visión de juego va más allá. Incluso muchas veces puede jugar el primer toque enviando el pase largo a un compañero que está a distancia muy larga.
El jugador que, insisto, ha sido presentado este mediodía en Asede, una presentación en la que estaban, como has indicado al principio, el director general Antonio Chávez, que no ha abierto la boca, como viene siendo norma habitual, el presidente Carlos Mourinho, que tampoco ha dicho absolutamente nada, Mutis por el foro, a pesar de la situación que está pasando el club a nivel deportivo, con el equipo en descenso, y en lo que nos vamos a meter ahora en harina, Antonio, con los problemas extradeportivos que le están surgiendo a Óscar García Junyent.
Problemas extradeportivos que no hubo el pasado año. Houston, tenemos más de un problema. La tabla indica 21 partidos jugados, 17 puntos. Ni siquiera doblando estos puntos, ni mucho menos asegurarías la permanencia en primera división. Es cierto que en esta carrera de... Claro, si digo de cojos estoy ofendiendo a un sector de la población. En esta carrera de torpes hay cuatro que son especialmente torpes. Español y Leganés tienen 15 puntos, Celta 17 y Mallorca 18, porque el Valladolid, pese a perder ayer, suma 22. Ayer, empate inmerecido. El Celta mereció ganar, pero el Celta ayer no tuvo gol.
Sí, lo cierto es que los datos son, aparte de los que acabas de decir tú, Antonio, 3 victorias en 21 jornadas solo frente a Valencia, Villarreal y Athletic Club de Bilbao. 3 victorias tan solo para un equipo que pelea por la permanencia en primera división en 21 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Y recuerdo que a los equipos de la zona media-baja de la clasificación, el Celta no le ha ganado a nadie. Ni al Leganés, ni al Español, ni al Mallorca, ni al Alavés, ni al Eibar, con el que, por cierto, tras el partido de ayer, ha perdido incluso el golaveraje. 0-0. Ayer en Balaídos entre Celta y Eibar, en un partido que sí es cierto mereció ganar el equipo de Óscar García, pero que tuvo un protagonista por encima del resto. Minuto 62 de encuentro. Óscar García, con el equipo ya prácticamente volcado contra la portería de Dimitrović, decide quitar a Pione Sisto, que es verdad que ayer estaba haciendo un buen partido, para dar entrada al Toro Fernández. Un cambio que fue muy pitado por Balaídos. La explicación al porqué del cambio se la pedíamos también en sala de prensa al entrenador celeste.
Bueno, pues estábamos buscando otra cosa, queríamos liberar un poco a Iago de estar con los dos centrales, creíamos que íbamos a colgar un poco más de balones al área, por eso la decisión de mantener a Santi y no a Pione, y queríamos tener presencia en el área, y Pione dentro del área no tiene presencia.
Yo doy por buenos los postulados de Óscar, pero también estoy absolutamente seguro que dentro de 10 años, oliendo cómo respiraba la grada, Óscar García Junyent no hubiese hecho este cambio. Hubiese retirado a Santi Mina, que era lo que mayoritariamente la grada le pedía. Pero el cambio de Pione Sisto, además de la reacción de la grada, Santi, trajo cola.
Sí, trajo cola por la reacción del propio futbolista, del propio Pione Sisto, que abandona el terreno de juego sin saludar, porque estaba cerca de esa banda, al compañero que entraba, en este caso al uruguayo Gabriel El Toro Fernández. Primero se medio enzarzó con el entrenador del Eibar, con Mendilibar, que quiso tranquilizarle. Se fue haciendo aspavientos evidentes hacia todo el mundo. Cuando vio la reacción de la gente, lo primero que hace Pione Sisto es devolver esos pitos con intento de aplausos. Pero hete aquí que camino al banquillo se cruza con el entrenador, se cruza con Óscar García, que le quiere hacer una especie de cara antoña, algo que devuelve el propio Pione, volviéndole la cara al entrenador, que a continuación se sienta en el banquillo de muy malas maneras, empieza a protestar, se acerca uno de los asistentes de Óscar y a continuación, lo vimos a través de los compañeros de Gol Televisión, el propio Óscar es el que le afea el gesto a Pione Sisto con el dedo acusador, diciéndole un par de cosas. En sala de prensa le teníamos que preguntar evidentemente al técnico del Celta por todo esto y atención al rejonazo, atención al palo que le dio el técnico a Pione Sisto.
Y en cuanto a lo de Pione, pues bueno, un jugador cuando es sustituido a nadie le gusta, pero bueno, tampoco lo tiene que mostrar a todo el mundo, y menos él, que hace dos meses todos sabemos dónde estaba.
Recordamos que hace un par de meses Pione Sisto estaba en una situación de defenestración total por las propias tonterías, no lo vamos a negar, que estaba haciendo el jugador, que si el intento de la dieta famosa de solo comer fruta durante 21 días y esas imágenes famosas en el Instagram de la mucosa que le había dicho un chamán de no sé qué parte de África. Lo cierto es que la vida de Pione Sisto, reconocido incluso por sus propios compañeros, estaba basada en malos hábitos y se había convertido en un auténtico dislate. Quien sí le intentó defender, aunque a su manera, porque este chico la verdad es que cada vez que habla sube el pan, Fran Beltrán, en la zona mixta del estadio de Balaídos, hablaba sobre lo que había pasado en el terreno de juego entre Óscar y Pione.
Bueno, Pione es un jugador que quiere jugar, todo el mundo quiere ayudar y bueno, hay a veces que te puedes enfadar y tal, pero bueno, es un jugador que nos va a aportar mucho, que tiene mucha calidad y él lo que quiere es ayudar al equipo.
Pero el tema de Pione, insisto, no es el único tema candente y caliente en el Real Club Celta. Tras el entrenamiento del sábado, el técnico elaboró una lista de 20 futbolistas, 16 jugadores, 17 jugadores de campo y 3 porteros. Tenía que haber dos descartes. Uno, lógicamente, si no le pasaba nada a Sergio y a Rubén, era el guardameta Yago Domínguez. El otro descarte iba a depender muy mucho de si llegaba a tiempo o no el transfer de Bradaric. Cuando llegó el transfer de Bradaric, Pape Chey fue el excluido. Pape Chey, que esta semana salió y llegó a casa más tarde de lo pactado, de lo estipulado, y que, según me cuentan, al día siguiente llegó también, claro, cuando uno se acuesta tarde generalmente llega tarde a los sitios, llegó tarde al entrenamiento de la primera plantilla. Todo esto mientras se dice que podría abandonar el club en este mercado de invierno.
Sí, lo cierto es que la situación de Pape Chey ha dado un vuelco tremendo en las últimas semanas. También es cierto que da la sensación de que este Pape poco se parece al Pape que en su día abandonó la disciplina del Real Club Celta, siendo canterano del equipo vigués rumbo al Olympique de Lyon, porque desde que volvió el pasado verano parece otro Pape bien diferente. Óscar García, en la sala de prensa ayer, era preguntado por los periodistas del por qué de entre esos 18 definitivos de la lista de convocados no estaba Pape Chey. Y ojo, porque ayer se nota el inicio de hastío que tiene el técnico de Sabadell con el club y con algunos de esos jugadores. Volvió a explotar. Primero fue por el gesto de Pione, por los gestos de Pione. A continuación, el porqué del descarte de Pape Chey.
Lo de Pape ha sido una decisión técnica, y que él ya sabe los motivos. Son cosas internas y él ya lo sabe, la plantilla lo sabe, y por mi parte no voy a decir nada más de ese tema.
Con respecto o en referencia a estos dos futbolistas, dijo Óscar en sala de prensa que va a tomar medidas disciplinarias con Pape Chey y también que las va a tomar con Pione Sisto. En el caso de Pape, desde hace varias semanas nos consta que desde el club se le está buscando salida por medio de su agente, por medio de Eugenio Botas, aunque no va a ser fácil, habida cuenta que estamos a día 27, quedan pocos días para el cierre del mercado. Pero la situación de Pape, insisto, ha cambiado radicalmente en las últimas semanas.
¿Puede haber haber salidas, y ayer el propio Óscar recomendaba, pedía reforzar todavía dos posiciones antes de que se cierre este mercado de invierno. Lo dije ya dos veces. Una tercera vez, el Celta no tuvo gol ayer, pero mereció ganar. Y hasta lo reconoció el propio técnico Ibarres, el carismático, el inconfundible, yo si fuera mujer estaría enamorado, de José Luis Mendilibar.
Pues mejor no nos puede saber en cuanto al punto, en cuanto a juego, una caca. Hemos corrido, pero hemos corrido como pollo sin cabeza. Y no le deis palos al Celta, es un juego de puta madre, ves... Por lo menos yo, viendo este partido, que han merecido meter tres goles y no otro ninguno, pues lo he visto bien, pues ha jugado muy bien, nos ha hecho ocasiones para ganar el partido y tenía que haberse llevado los tres puntos.
¿Qué más nos queda por contar, Santi?
En el partido, además de la falta de gol, se dieron en la segunda parte dos situaciones que fueron muy protestadas por el público que se dio cita ayer en Balaídos. La primera, un posible penalti de Takashi Inui sobre Iago Aspas. Por cierto, llevó Aspas por teóricamente simular ese penalti cartulina amarilla. Es la quinta, no podrá estar teóricamente en Mestalla el próximo sábado, el próximo fin de semana. Y ya en el tiempo de descuento, otro posible penalti por derribar dentro del área a Denis Suárez, en este caso por parte de uno de los dos centrales de la Sociedad Deportiva Eibar. Le preguntábamos a Óscar qué le parece a él la herramienta VAR y sobre todo qué le pareció ayer la actitud de González González, que decidió de por sí no decretar ninguno de los dos penaltis y no apoyarse en este caso en el videoarbitraje.
Estamos teniendo muy malas experiencias con eso y bueno, está claro que hay algunos partidos que supongo que por la importancia que hay gente que está más atenta y hay gente que está menos. Pero bueno, no recuerdo muchas ocasiones en que el VAR cambiara algo a favor nuestro. Pero me parece una buena herramienta, ¿eh?
Palito para el VAR también por parte del entrenador, que insisto, empieza a demostrar, y además de forma pública, cierto hastío, cierto cansancio. Y la verdad es que no nos extraña demasiado con las actitudes que llegan desde las plantas nobles de la sede del Real Club Celta. A los medios oficiales del club, a Celta Media, les atendió también Rubén Blanco después del partido. Rubén, que también fue protagonista por una muy sonora bronca en medio del partido con Jason Murillo y también con Rafinha Alcántara. Rubén reconoce que no se pueden ir contentos porque dice el guardameta de Mos que merecieron mucho más frente al Eibar.
Obviamente fastidiados por no haber conseguido los tres puntos, creo que hoy no los hemos merecido. Por una parte, obviamente tenemos que estar satisfechos con que, bueno, poco a poco estamos sacando el juego que queremos, estamos creando ocasiones y este es el camino que tenemos que seguir.
En la misma línea se manifestó Fran Beltrán ya en zona mixta ante todos los medios de comunicación, diciendo que el equipo cree él que está en una buena línea, que merece más y que si se sigue trabajando así deberían llegar los buenos resultados.
Bueno, yo creo que hemos hecho méritos. Yo creo que el equipo ha estado bien, ha hecho un partido muy correcto. Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido y nos ha faltado el gol.
Hoy descanso, mañana vuelta al trabajo, sábado Valencia.
Exactamente, el sábado un nuevo partido de los cuatro próximos. Bueno, ahora van a ser todos finales, pero atención a los cuatro próximos. Mañana regreso a los entrenamientos. Los próximos son en Mestalla frente al Valencia, en Balaídos frente al Sevilla, en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid y posteriormente cerrará este siguiente bloque de cuatro partidos frente al Villarreal.
15 horas y 48 minutos. Que nos pilla el tren.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es COPE!
Eres tú.
Eres tú.
Vamos con lo que nos ha dejado esta última jornada, que ha sido mucho para nuestros tres equipos de la segunda división B. Como decía al principio, la derrota ante las Rozas del Celta B en Barreiro le ha costado el puesto a Jacobo Montes. El Celta está ahora mismo en descenso como antepenúltimo clasificado con 22 puntos, a 3 del play-out, a 4 de la salvación. Un Celta en donde Onésimo va a ser el sustituto de Jacobo Montes en el banquillo del filial, que también anunciaba esta mañana el fichaje en forma de cesión de Javi Gómez, un futbolista que procede del Fuenlabrada, que jugará, insisto, cedido hasta el próximo 30 de junio. El Celta se guarda una opción de compra para este toledano de 21 años extremo que se desenvuelve por ambas bandas y que viene a reforzar a un Celta B en puestos de descenso. La otra cara de la moneda la protagoniza el Corusio. Ganó ayer 0-1 en Amalata y el equipo de Obao, con 38 puntos, es ahora mismo el cuarto clasificado, inmediatamente detrás de Atlético de Madrid B, Atlético Baleares, Ibiza. Cuarta plaza para el Corusio y Michel Alonso, el técnico vigués, contentísimo.
Sí, claro, estamos contentos. Aquí ninguén vaya a poner freno a nada, pero non toca, é simplemente eso. O sea, non vou callar, faltar agora pues, 5 partidos, pero non toca, estamos todos pues, contentísimos, é certo. Estando tan arriba, só podes ir a peor.
Perdió el Celta B, ganó el Corusio y perdió, nueva decepción de un Pontevedra que está inmerso en una mala dinámica de resultados. Derrota, dejando una mala imagen en Gijón ante el Sporting B, derrota por 3-1, y Carlos Pouso, el técnico granate, que no se calla ni bajo la ducha.
Yo estoy cagado. O sea, a mí hablarme de descenso, nosotros, esta cara de la primera parte de hoy es de un equipo de descenso. Casta, ambición, garra, ir a la disputa, ir a una guerra en cada balón, que es lo que hay que hacer. Nosotros hemos ladrado y ellos nos han mordido. Entonces hemos jugado al gilifútbol, que no sé a quién le gusta, pero yo lo odio. Nos tenían que hacer ir andando para que espalidásemos de una puta vez.
Más claro, agua. Palabras ayer en sala de prensa en el postpartido de Carlos Pouso. En tercera división nos deja, por ejemplo, la victoria en el debut de Jorge Otero en el banquillo de la Londres. Victoria de los de Cangas por 1-0. Sale del descenso el Rápido de Bouzas tras igualar a 1 en Redondela frente al Choco. Y reparto de puntos también 1-1 al término de los 90 minutos entre Arosa y Unión Deportiva Urense, que permite al equipo de Rafa Sáez mantener la cuarta posición, posición de playoff de ascenso a la Segunda División B.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
15 horas y 52 minutos. Qué fin de semana más bonito para nuestro balonmano, con el título, revalidando título europeo de los hispanos. En ese grupo figuraba el Cangués, figura el Cangués Rodrigo Corrales, en un fin de semana en donde en la división de honor femenina derrota y cae a puestos de descenso el Conserva Sorbe Balonmán Porriño. Y empate en el partido de la jornada, empate a 23 goles en Asangriña entre Atlético Guardés y Veravera. Veravera que sigue liderando la tabla, Guardés que está en la cuarta plaza, pero a tan solo 1 del segundo clasificado. Y en la división de honor plata masculina, en el uno de los derbis, en uno de los enfrentamientos entre equipos de la provincia, victoria del todavía más líder, el Cisne, 21-19 ante Acanor Atlético Novas, en un partido en donde las defensas fueron determinantes. Presidente de Cisne, Santi Picayo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Me imagino que sufrió mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que ya sabíamos, ¿no? Sabíamos que este partido era un partido muy difícil, porque es rivalidad, todo el mundo se conoce, los jugadores son amigos, juegan incluso juntos en balonmano playa, es un conocimiento excepcional de cada uno, ¿no? Y entonces, pues era, estaba visto que iba a ser en pequeños detalles, y bueno, ellos contaban con dos bajas importantes, como era la de Cancio y su pivote titular, y nosotros tuvimos la mala suerte de que el viernes pues perdimos a dicha pela, que para nosotros es un jugador fundamental, ¿no? Por lo cual, pues bueno, todo el mundo tenía alguna pequeña baja que no contaba con ella, y el partido fue muy igualado y se resolvió pues muy al final, apoyado sobre todo los dos equipos y los dos porteros que han estado extraordinarios. La verdad que ha sido una gozada de disparar, ¿no?
Ya que me hace mención a esa lesión, a esa baja de David Chapela para el partido de este último fin de semana, póngase, presidente, la bata de médico y dígame cuándo podrá o cuándo se estima que podrá volver un jugador fundamental para Jabato como es Chapela.
Hombre, la idea es que vuelva cuanto antes. Somos capaces de que en 3 semanas o un mes pudiera estar, pero evidentemente va a haber que trabajar muy duro por parte de David, con los fisios y demás, y poder tenerlo antes de un mes. Pero bueno, no, la cosa no pinta tan bien. O sea, inicialmente es para una baja de entre un mes y un mes y medio. Esperamos acelerar un poquito los plazos y que pudiera estar, sobre todo con el partido del Villagaranda que jugamos en casa, que es justo cuando se cumplen las 5 semanas, si pudiera estar ese, pues sería muy importante.
Las lesiones, además, este año están castigando al Cisne, especialmente en esa primera línea.
Sí, bueno, un poco todo, porque la verdad, en la primera línea apostamos por juventud y somos ahí 6 jugadores, porque contábamos también que nos echara una mano Víctor Rodríguez, un juvenil que ya estaba preparado para jugar y que ya había debutado el año pasado, que también se rompió el cruzado. Ahora nos quedamos un poquito cojos y que sin David somos 5, ¿no? Con lo cual, pues eso apretará un poco la cuestión de cómo hace ministro los minutos Jabato, ¿no? Después también hemos tenido la baja de Ramos, que era una pieza fundamental y desde el principio, y que estuvimos casi prácticamente 3 meses sin él. Y Conde, ¿no?, que tampoco se ha incorporado precisamente hace casi 2 semanas para entrenar. O sea que no llevamos un año muy bueno, pero bueno, el equipo le ha puesto coraje, le ha puesto ganas, le ha puesto todo lo que hay que poner para suplir esas bajas, y la verdad es que lo está haciendo francamente muy bien, ¿no?
Hacía mención a Ramos, 9 de los 21 goles que marcó este sábado a Atlético Novas Cisne llevaron la firma del mencionado Ramos. Viendo la clasificación, presidente, 15 partidos jugados, Cisne 28 puntos, segunda plaza, Villa de Aranda con 16, o sea, con uno más, 22, 6 menos que Cisne. Tercera plaza para Antequera, con los mismos partidos que el Cisne, 21 puntos, 7 menos que su club. Empiezan a ser ya diferencias importantes en la tabla, como para que uno pueda poder sufrir un tropiezo sin que pase nada, sin que se altere o sin que peligre esa primera posición.
Sí, eso es un poco la ventaja que tenemos, ¿no? De que puedas permitirte algún fallo, que sea algo un poco fuera del guión, ¿no? Pero bueno, ahora la liga está muy, muy, muy igualada. Nosotros, evidentemente, estamos gestionando muy bien los últimos minutos. La verdad es que el equipo en eso me ha durado mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, que empatamos 7 partidos, ¿eh?, y que tuvimos como 5 finales muy favorables y que al final pues no supimos gestionarlo muy bien. El equipo ha madurado, tenemos gente más experta y la verdad es que la portería también está ayudando mucho, y entonces este año prácticamente todos apretados están cayendo a nuestro lado, pero bueno, eso puede cambiar, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos ese pequeño margen, hay salidas aún muy, muy, muy complicadas, partidos muy complicados, pero bueno, los tenemos tanto ellos como nosotros, ¿no? Y tener esta ventaja, pues da un plus. Yo creo que el siguiente objetivo que nos planteamos, una vez que estamos salvados, es jugar la fase de ascenso. Eso lo tenemos bastante cerca, pues yo creo que con 6-7 puntos deberíamos estar en la fase de ascenso seguro, y eso ya sería un éxito extraordinario, ¿no? Ahora, el poder llegar al final y quedar primeros, bueno, pues eso hay que verlo un poco. Yo creo que quedan como mínimo 5-6 partidos para saber si hay unas opciones muy reales de quedar primero, ¿no?
Pues dicho queda, presidente Picayo, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio. Un saludo.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Rápidamente, baloncesto en Liga Leporo, perdió el viernes en Cáceres Marín Peixe Galego, que sigue instalado en la última posición de la tabla clasificatoria. En Liga Femenina 2 hubo de todo. Ante un posible rival directo, importante victoria ante el Pozuelo del Arsil de Pontevedra. Perdieron en La Rioja el Cortegada, perdió en su visita al líder Estudiantes el Celta Zorca 79-68. Cristina Cantero, entrenadora de las viguesas.
Que al final se ha conseguido ver un buen partido, creo que el escenario se lo merecía. Darle enhorabuena a Estudiantes, creo que están jugando muy bien y los han llevado al límite y son justos ganadores. Y bueno, creo que en general no estoy contenta, obviamente, porque esperaba competir todavía un poquito más. Pero bueno, creo que el equipo lleva una línea ascendente, no hemos estado en los detalles que teníamos que estar. Son cosas que ante un gran equipo te penalizan, ¿no?
Palabras de Cristina Cantero, entrenadora de un Celta Zorca que ahora mismo es el séptimo clasificado en el Grupo A de esta Liga Femenina 2. Y antes de irnos, registrar la importante victoria a domicilio, tercer triunfo consecutivo para el Caleido Universidad de Vigo Rugby Club. Ganó en Euskadi a Veravera por 10-13, sale de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.